Παρακαλώ. Πουλητού, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es La Hora Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it now.
Las 5 de la tarde y 5 minutos, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hasta las 6 de la tarde, que empieza tiempo de juego, o se reanuda, mejor dicho, tiempo de juego con Eric Frade en la dirección, en los mandos. Llegamos nosotros, los locos del fútbol internacional. Una hora, un poquito menos, de fútbol internacional aquí en COPE con él, el líder, el maestro, la luz que nos guía en el universo del fútbol internacional, el panenquita jefe, el panenquita rey. Hola, Julio Maldonado.
Hola, ¿qué tal? Muy buena. ¿Sabes lo que pasa? Que antes te decía que me pongo colorado, pero no se me veía, pero es que ahora se me ve, porque estamos emitiendo.
Ahí es verdad, se te está viendo. Espera, me voy a poner.
Me ha dicho Nacho Pla que estamos en Twitch, así que con Nacho Pla es un genio de esto, ya sabes, que nos hace las nuevas tecnologías, así que estamos en Twitch. Vamos a saludar. ¿Qué tal, cracks? Aquí en Twitch.
Bueno, buenas tardes a los oyentes de COPE.
Claro que sí.
De la cadena COPE de toda la vida, de COPE.es, de las aplicaciones móviles, y ahora también buenas tardes a los espectadores del canal de Tiempo de Juego en Twitch.
En Twitch,
¿verdad?
Claro. Y si me ven girar a la izquierda así la cabeza, es porque tengo aquí el Guinea Ecuatorial Túnez de clasificación
no
del Mundial.
No lo enfoques, que tenemos un lío.
No lo enfoco, lo tengo en este ordenador, pero no se ve. Así que nada, tenemos... A mí estos partidos de estos días, yo sé que a mucha gente no le gusta, pero bueno.
A mí me encanta, Julio.
Respeto a todo el mundo. A mí me parece que el fútbol de selecciones es magnífico, y además tenemos unos días dramáticos en Europa, en Sudamérica... en Asia partidos clave, en África partidos clave, equipos que se van a quedar ya sin ir al Mundial, que al final es lo máximo que puede aspirar un jugador. Son partidos tremendos, la verdad, tremendos. Y estamos viendo todo lo que está pasando, y mañana tenemos el España-Suecia, tenemos el Portugal-Serbia, tenemos un Croacia-Rusia, que se juegan la vida a todos.
Y además, ¿sabes qué, Julio? Que cuando hay parones de fútbol internacional, además de disfrutar de las selecciones, tú y yo tenemos un rato juntos,
un rato
para hacer radio, ¿eh?
Claro, para hacer radio, para hacer lo que nos gusta.
Y como dirías tú mismo, es bonito también.
Es bonito, para hablar con nuestros amigos de todos los lados del mundo, ¿no? Que nuestros periodistas amigos, que ahora vamos a hablar con muchos de ellos.
Sí, aprovechamos para enchufar a nuestros amigos en estos
programas. Claro que sí, esto es bonito.
Esto es bonito también, sí. Bueno, vamos a hablar, como tenemos Hora Maldini los dos días, Julio, tenemos hoy... hasta las 6 de la tarde. Y mañana, a partir de las 4 de la tarde, que yo ya estaré en Sevilla para vivir esa España-Suecia por la noche en la Cartuja, sí. lo hemos partido en dos. Hoy vamos a hablar del resto del mundo y mañana de Europa, ¿no?
Claro,
lo hemos
claro.
convenido así.
Hoy vamos a hablar de Sudamérica, que ayer hubo un Uruguay-Argentina, y tenemos una Argentina-Brasil, Brasil ya clasificada. Vamos a hablar de África, vamos a hablar de CONCACAF, que ayer hubo un México-Estados Unidos, Estados Unidos-México, mejor dicho, fue en Cincinnati, y vamos a hablar también...
¿Quién ganó? Hazme un spoiler. ¿Quién ganó?
Ganó Estados Unidos 2-0.
Estados Unidos, sí.
Marcó Pulisic el primero, y la verdad que la sensación es que ahora mismo Estados Unidos está por delante de México, que es una cosa que tenemos que tratar hoy porque me parece muy interesante.
Muy bien, pues lo hablaremos con un periodista amigo. Aquí todos, claro, todos los que vienen son amigos. Mañana Europa, y hoy vamos a tratar todo eso, aunque decimos, antes de meternos en materia, Julio, decimos que hoy en Europa, a modo de titular,
sí.
Tanto Francia como Bélgica como Países Bajos se pueden meter en el Mundial. Pueden
sí, Francia lo tiene muy fácil porque recibe a Kazajistán, yo creo que ganará, y Bélgica-Estonia, yo creo que hoy veremos esos dos, y luego Holanda juega en Montenegro.
Malo será que no se metan Francia y Bélgica.
Sí, yo creo que Bélgica y Francia se van a meter, y luego ya veremos. A las 6 empieza ya todo con el Noruega-Letonia y el Turquía-Gibraltar. Obviamente Turquía-Gibraltar le va a ganar, pero Turquía lo tiene difícil para ser segunda, porque ahora mismo lo que aspira son segunda, porque en ese grupo Holanda va a ser primera. Y luego hay un Gales-Bielorrusia también muy interesante.
Eso lo contaré yo en Tiempo de Juego, a partir de las 6 de la tarde. Y tenemos ahora mismo un partido de Liga Smartbank en directo, de segunda división, en Valladolid. ¿Cómo está el Valladolid-Fuenlabrada, que tenía que haber comenzado? Bueno, comenzó, de hecho, a las 4 de la tarde. Hola, Juan Carlos Ramón, compañero, muy buenas.
Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Zorrilla, 12 grados. No se está mal para lo avanzado del calendario que estamos.
No.
Estamos en el 5 y medio de la segunda parte. En el 18 marcó Sergio León para los pucelanos, pero ojo, se está estirando el Fuenlabrada. Con 40 minutos por delante, Valladolid 1, Fuenlabrada 0.
Yo estuve anoche en Cuenca y ya firmaba yo anoche 12 grados, ¿eh?
Sí, ¿no?
12 grados lo firmaba
no
yo,
está mal.
Pero vamos.
Oye, qué bien hace Nacho estas cosas. Tengo aquí puesto el Twitch y se nos ve a los dos en dos ventanitas.
Hombre,
y
claro,
luego tenemos aquí
de lo que se trata.
El entrenamiento de la selección española. Así es que Nacho es
un genio.
Es un genio.
Y David Jiménez, que está hoy produciendo el programa y está con él, con Nacho Pla, realizando esos directos de tiempo de juego, también.
También, di que
bueno,
sí.
Peloteado todo el mundo, vamos a empezar a hablar del Mundial de Qatar 2022 en el resto del mundo que no es Europa.
Ataca Paulo, se perfila Dybala, tocó para Di María, está en el área y es peligroso Di María, colocar golazo. ¡Gol! Argentino, golazo de Di María. La puso como con la mano Angelito en el ángulo superior derecho. Robó una muy buena pelota Di María en la salida de Piqueré, que se hizo un nudo bárbaro enganchando hacia adentro. Robó la pelota, tocó para Dybala. Se perfilaban los zurdos de derecha adentro. Amenazante Dybala. Se dio la pelota para Ángel Di María y el ángel del gol.
El relato del golazo de golazo tremendo de Di María anoche en un clásico del fútbol sudamericano, porque el Uruguay-Argentina, Julio, es un clásico del fútbol sudamericano.
Bueno, es el primer partido internacional que se jugó en América, el Uruguay-Argentina. Yo comenté el partido en Movistar ayer y la verdad que hubo muchas cosas que analizar. A mí me gustó más, me gustó Uruguay, sinceramente. En el estilo de fútbol uruguayo, yo creo que no mereció perder Uruguay ayer, sinceramente. Creo que Argentina dejó a Messi en el banquillo, jugó solo 15 minutos y la sensación que me dejó el partido es que Argentina, con lo que hizo, sacó demasiado. Marcó ese golazo Di María, la verdad, luego prácticamente no tuvo ocasiones, y Uruguay, pues en su estilo, es un equipo que le falta creación en el medio campo. Salió, no estaba Valverde, salió con Bentancur, con Torreira de pivote también, con Vecino, son jugadores pues de trabajo, Bentancur un poquito más calidad, pero realmente Uruguay jugó a empujones, ¿no? Jugó a presionar muy arriba y a intentar pues atropellar al rival, que es como tiene que jugar esta selección uruguaya, y no le llegó. Tuvo un gol, el gol del empate de Suárez, que se le fue al palo. Yo creo sinceramente que Uruguay ayer no mereció perder, pero perdió el partido, ahora tiene que ir a La Paz a jugar contra Bolivia. Y luego tiene un calendario muy difícil. Si pierde en La Paz o empata en La Paz, lo tiene muy difícil. Luego tiene que ir a Paraguay, luego verá que recibe a Venezuela, pero lo tiene muy complicado para ir al Mundial Uruguay ahora mismo.
Se ha metido en un lío, sí. Lo vamos a analizar con dos periodistas, dos amigos. Dos grandes periodistas, porque son figuras reconocidas en el periodismo deportivo. Son cracks en Uruguay y en Argentina. Uruguay, Martín Charquero. Hola, Martín. Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto, un saludo grande para los dos, un placer escucharlos, los estaba escuchando desde hace un rato, así que disfrutando también la actualización que hicieron con todos los partidos que hay hoy.
Y también, no menos grande, es en Argentina Fabián Godoy, además amigo de este programa. Hola Fabián, muy buenas tardes.
Hola Fernando, hola Julio, hola Martín, un placer que nos estemos escuchando todos.
Vaya dos cracks.
Vaya crack, sí. Oye, por cierto, Martín, ¿cómo se llama el sitio ese que hemos ido a comer alguna vez en Montevideo? Que me acuerdo. Que es que nunca me acuerdo, que comíamos allí alguna vez. Que...
Cañas y tapas.
No, ¿cómo se llama?
En Hora Maldini.
Bueno, ahí hemos ido a un lugar que se llama La Corte, si no me equivoco, ahí en la ciudad vieja de Montevideo. La verdad que, Julio, Montevideo ha crecido de manera... En el sector gastronómico a un límite que era insospechable hace unos 10, 15 años. Pero me imagino que estamos hablando de La Corte, un restaurante precioso que queda bien en la Wall Street de Montevideo, por lo
sí,
menos.
Sí, en una plaza. Yo me acuerdo que me llevaba, cuando iba a hacer algo, en una plaza que íbamos allá a comer, que ibais todos los días. Sí. Perdona que lo pregunte
esa
esto,
misma.
Pero es que el otro día lo pensaba y nunca me acuerdo, joder.
A ver, a ver si me invitáis.
No te invito a Argentina, Fernando.
Bueno, vamos. Vale, pues iremos a los dos sitios. Vamos a meternos en faena, en el clásico del fútbol sudamericano, en el Uruguay 0, Argentina 1, que definió ese golazo de Di María, que por cierto, no se jugó en el gran estadio del fútbol uruguayo, se jugó en el estadio de Peñarol, ¿no?
Bueno, lleva tiempo jugándose los partidos, ¿verdad, Martín? Por el tema de que se está habilitando el Estadio Centenario para la final.
El Centenario está en obras.
Sí.
Claro, el Estadio Centenario desde hace ya 3 meses aproximadamente está parado, está en obra. Se ha remodelado bastante. La verdad que era un estadio envejecido, que en algunos sectores estaba, la verdad que ha venido a menos. Y bueno, bueno, hubo una inyección económica muy fuerte de Conmebol al elegir Conmebol a Montevideo sede de tres finales continentales. La primera, la final de la Sudamericana, el sábado que viene. La final de la Libertadores femenina, que va a ir en el Gran Parque Central, el Estadio de Nacional. Uh-huh. La final de la Copa Libertadores, que va en el Estadio Centenario. Por eso que el Centenario está cerrado. Recién se reabrirá el próximo sábado para la final del Paranaense con el Bragantino.
Esa era la noticia previa en el partido en Uruguay. La noticia previa en el partido en Argentina es que Messi no fue titular. Fabián, por sorpresa, ¿esperabais que fuera titular Messi ayer?
Bueno, había marcado Scaloni en algún momento que estaba a disposición. Lo que sucedía a partir de esas declaraciones es que todo el mundo especuló en que a disposición significaba que iba a comenzar el partido. Pero el mismo día del partido, al mediodía, hubo una reunión y se terminó eligiendo que el momento de ingresar de Messi iba a ser en el segundo tiempo. Y esa era un poco la idea. Después el partido se dio de una forma en que el entrenador lo colocó a los 75 minutos de partido. Y yo creo que ahí hay dos situaciones para analizar. Una es el próximo partido contra Brasil. La Argentina tiene muchas ganas de jugarlo. Recuerden lo que ocurrió la última vez, donde se suspendió a los 5 minutos de comenzado el partido.
Sí.
Y evidentemente Messi quería llegar en mejores condiciones. Y el otro mensaje es hacia París. Si él llevaba 15 días sin competir, no había estado en 2 partidos importantes del Paris Saint-Germain, por la Champions y por el torneo local, evidentemente creo que también pesó a la hora de tomar la decisión. Por lo tanto, entre cuerpo técnico y el propio jugador decidieron, después de 43 partidos, porque en realidad ese es el número de partidos que Messi no ocupaba el banco de los suplentes en la selección, que ayer saltase en el segundo tiempo para jugar un ratito frente a Uruguay.
Total, Julio, que Argentina se planta en el partido con Dybala por detrás de Lautaro. Que es
sí,
como jugó
Lautaro arriba, jugó Dybala, jugó Lo Celso. Bueno, luego entró el Papu Gómez también. Acabó jugando con un doble 5, como dicen en Argentina, prácticamente con Guido Rodríguez y De Paul, que creo que ha crecido mucho como jugador. Pero yo no sé si estáis de acuerdo, Martín y Fabián. A mí me parece que Argentina no hizo un gran partido. Marcó un golazo Di María, luego en ataque produjo bastante menos. Y Uruguay, con lo suyo,
fue empujando canchero, ¿no? Fue un partido canchero de Argentina,
sí,
más
sí,
que nada.
Y Uruguay más empujones y atropellando que un buen juego. Yo creo que mereció empatar. Yo creo que no fue un partido para ganar Argentina. No sé cómo lo veis.
Coincido, Julio, coincido. Creo que Martín también va a coincidir en este aspecto. ¿Qué se le reprochó mucho a Uruguay en el partido que se jugó en Buenos Aires? Una falta de rebeldía, de carácter. Mm. Algo que ayer Uruguay tuvo de sobra. Ahora, sucedió casi lo mismo en los 2 partidos. Lo primero que vimos fue un remate al arco de Uruguay que tapa Martínez. Martínez es una de las grandes figuras de la selección argentina, lo ha sido en Copa América, y es el responsable de que el partido de ayer comenzase de una manera distinta. Lo mismo ocurrió en el Estadio Monumental. Por lo tanto, creo que él y Romero, que han sido para mi gusto las grandes figuras del partido de ayer, fueron aquellos que han sostenido un poco ese empate uruguayo. Argentina pateó solo 4 veces al arco, de las cuales una terminó siendo el gol de Ángel Di María. Le costó mucho en términos de productividad saltar la presión uruguaya, encontrar espacios para poder jugar detrás de la línea justamente de esa presión local, y evidentemente generó mucha pérdida. Fue muy impreciso el partido de Argentina anoche. El símbolo de esta selección es conseguir buenos resultados a pesar de no jugar bien, y creo que ayer se lo puede calificar de esa manera, Julio. Argentina no anduvo al nivel que se esperaba. Es cierto que el rival estaba con mucha urgencia encima, por lo tanto se esperaba un partido de esa naturaleza. Fue improductivo el equipo argentino en cuanto a situaciones de gol, pero consiguió 3 puntos que casi lo tienen ya con el ticket en la mano rumbo a Qatar. Mm.
Me gustó mucho Romero, por cierto, el central. Creo que es una aparición muy importante del fútbol
argentino.
Partidazo
de Romero, sí.
Y me gustaría hablar con Martín. Martín, lógicamente, de aquel trío delanteros Forlán, Cavani y Suárez, pues Forlán ya no está, Cavani pues no le queda demasiado, Suárez tampoco. Hay una serie de delanteros uruguayos que están empezando a asomar, como Álvarez, que jugó un rato. Yo no sé, Darwin Núñez, yo no sé este tipo de jugadores si pueden, en el caso de Álvarez, si en Uruguay se tiene la sensación de que puede ser un jugador importante en la selección.
Sí, yo creo que es un jugador valioso. Ayer se abrió dentro de los aspectos positivos, aparte del resultado, que obviamente es un golpazo para la tabla de posiciones. Uruguay está en este momento fuera de la zona de clasificación. Uno de los aspectos positivos, una inversión del futuro, fue haber probado con Suárez y Álvarez Martínez, Agustín Álvarez Martínez, este chico de Peñarol, los dos juntos. El equipo creció un poquito más, por lo menos tuvo algo más de peso. Yo creo que Suárez ayer se debilitó mucho físicamente en el segundo tiempo, a tal punto que termina en un nivel de eso que preocupa. Me da la sensación que también influyó la presión bastante ambiciosa y arriba que hizo Uruguay en el primer tiempo. Eso lo desgastó. gustó, no está acostumbrado tampoco, a veces fue una presión desordenada en la que lo obligaron a correr mal algunos jugadores, pero yo creo que lo de Agustín Álvarez fue de las opciones que el técnico manejó en cuanto a los ingresos del banco, me pareció la más apetecible. Después hay una ratificación a que este es un equipo que tiene enormes carencias para generar. Ayer los números de insinuaciones de peligro fueron buenos números, pero son muy pocas las jugadas elaboradas. Son situaciones que se generaron en base a recuperar pelota en la salida de Argentina. Para mí, no sé si Fabio lo ve igual, uno de los puntos débiles de Argentina, Uruguay le sacó unas cuantas pelotas en tres cuartos de cancha. Pero bueno, es como que los uruguayos ya nos acostumbramos a que nunca nos vamos a sorprender porque la estadística marque una generación alta de juego ofensivo.
Una pregunta rápida, Martín. ¿Corre peligro el trabajo de Tabárez, que es el técnico ligado al banquillo de la selección uruguaya desde que yo tengo memoria futbolística, casi?
Yo te diría, estuvo muy, muy cerca de salir en la triple fecha anterior. Lo que ayer mostró el equipo por él, el giro en la actitud y recuperar la intensidad y la agresividad,
sí,
me parece que es un bálsamo. La realidad es que siempre importan las formas. Por eso que hay que tener mucho cuidado con el partido que Uruguay va a jugar el martes en La Paz. Es una ciudad con una altura que a Uruguay lo complica históricamente. Está próxima a los 3.600, 3.800 metros sobre el nivel del mar. Los jugadores se agotan rápido, les cuesta recuperar el aire. Y yo creo que es un partido en el que, bueno, como que la gente entiende que es muy difícil sacar algo. Pero ojo a las goleadas, cuidado a las goleadas porque pueden hacer sucumbir a cualquier entrenador.
La última para Fabián, antes de despediros. Ahora viene Brasil, que es el gran clásico sudamericano, con Brasil clasificada, con Argentina ya prácticamente teniéndolo en la mano. ¿Cómo ves a la selección argentina para ese partido contra Brasil? Ahora mismo... si decimos que Argentina llega mejor que Brasil, tampoco exageramos, ¿no, Fabián?
No. Yo creo que hay un envión tan grande que produjo la consagración de Copa América que este equipo argentino es capaz de competirla a cualquiera. Lo cierto es que hay una gran pregunta dando vuelta y que es una pregunta lógica, porque creo que Brasil-Argentina es un partido de Mundial. ¿Y cuántos rivales la Argentina va a tener de aquí en adelante que se puede topar en la Copa del Mundo? Es decir, el calendario, que haya muy pocos partidos que vos puedas medirte con selecciones que tengan pretensiones de consagrarse en Qatar. Por lo tanto, es un partido que tiene esa naturaleza, lo ha tenido toda la vida, y esta vez creo que además está el condimento de lo que pasó el otro día o hace algunos días en San Pablo. Es decir, no poder jugar el partido por toda la situación sanitaria, esa situación que se generó a partir de una persona que entró a suspenderlo. Eso generó un clima bastante especial y creo que Argentina tiene ganas de jugarlo, Brasil también lo tiene, y eso va a dar, sumado todo lo que significa históricamente un Brasil-Argentina, un escenario, una atmósfera muy especial en San Juan. El partido se va a jugar a varios kilómetros de Buenos Aires, en un estadio muy bonito. Es la primera vez que Argentina en esta eliminatoria está saliendo, por lo menos en estas fechas, de la ciudad de Buenos Aires. Había jugado en Santiago del Estero contra Chile también. Los jugadores no les gusta tanto viajar, más allá de que sea un vuelo corto y en buenas condiciones, porque es agregar más horas de desgaste, y en definitiva, bueno, está pautado que se juegue así y allí ocurrirá. Va a jugar Messi como titular, esa es la idea, por lo tanto, uno puede imaginarse un equipo muy parecido al de ayer, sin Dybala, que ha sido una gran frustración verlo jugar ayer porque sí, había una expectativa importante para ver su rendimiento. Y obviamente el resto del equipo yo creo que va a ser muy parecido al que jugó ante Uruguay.
Muy bien, pues lo veremos y lo contaremos. Fabián Godoy, compañero Argentina, muy buenas. Muchas gracias.
Adiós, Fernando, un placer, Julio.
Muchas gracias.
Hasta luego, adiós.
Un abrazo, Martín. Martín Charquero, gracias.
Un abrazo grande para todos, gracias.
Enseguida hablamos de más cosas aquí en La Hora Maldini, en COPE.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Cómo atajar la temporalidad? Porque seguimos en España en un 26% frente al 14% en la Unión Europea. ¿Qué es lo que propone exactamente Moncloa?
Se plantea reducir los contratos a indefinido temporal.
Cada persona en nuestro país consume cerca de 50 kilos de carne al año. ¿Es realmente malo comer tanta carne?
Carne roja una vez cada 10 días.
El 20% de provisiones de gas en lo que va de año había llegado. llegado a España a través de ese gasoducto que cerraba por el conflicto diplomático entre Argelia y Marruecos. ¿Tenemos gas suficiente?
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
Quando eu disse a ela que o amor passou, a cidade levemente flutuou.
Marquinho ajeita no peito, faz o toque, Neymar de primeira, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! A sua participação mais uma Copa do Mundo.
La voz tan característica de Galván Bueno, que es el narrador histórico de la televisión brasileña, de TV Globo, que lleva ahí 857 años narrando, Julio. Lleva Galván Bueno toda la vida.
Lleva mucho tiempo. El gol de Paquetá, que metió a Brasil ya matemáticamente en el Mundial contra Colombia. La verdad que...
Que vale un Mundial.
Brasil se clasifica para un Mundial, pues es una cosa no habitual.
No es noticia.
Es que nunca ha dejado de hacerlo en toda la historia de los Mundiales, pero sí que es verdad que, a ver, por mucho que sea Brasil, es que tal superioridad aplastante, es que solo ha perdido, bueno, no ha perdido ningún partido, ha empatado un partido con Colombia, a cero en Colombia, en Barranquilla, ha ganado todos los demás partidos. O sea, lo de Brasil está siendo un paseo espectacular. Y hay muchas cosas que comentar. Entre otras cosas, que no me gustó la actitud de Neymar el día de Colombia. No sé si visteis el partido, pero no me gustó mucho la actitud de Neymar. Pero bueno, hay mucho que comentar.
Vale, pues lo hablamos con el compañero de ESPN, Gustavo Hoffman, que ya nos está escuchando. Hola, Gustavo.
Hola, Fernando. Hola, Maldini. ¿Qué tal? Mucho gusto una vez más.
Te robamos poco tiempo porque sé que te tienes que... ¿Qué partido te vas a meter a comentar ahora en ESPN Brasil? ¿Partido africano?
Iberia y Nigeria. Sí, desde África.
¿Tienes envidia, Julio, que se va a comentar?
Sí, no, está bien. Yo intentaré ver un rato el partido, pero Liberia-Nigeria... Hombre, Nigeria gran favorita, por supuesto. Liberia nunca ha estado en un Mundial, a pesar de que tuvo a George Weah en su momento. Así que bueno, que es un partido... Todos los partidos de fútbol son bonitos.
¿Te lo has estudiado, Gustavo? ¿Te lo sabes todos y los jugadores? ¿Te conoces a todo el mundo bien?
Ya, está todo listo acá, Nigeria de Ahmed Musa, de Iheanacho, un equipo que necesita de la victoria hoy, puede ya avanzar para la próxima fase
de
la
eliminatoria. Bien, has hecho los deberes, sí, Gustavo, señor. Muy bien. Bueno, Brasil metida ya en el Mundial, algo que ya sospechábamos, Gustavo, hace tiempo, porque la como dice Julio, la clasificación del equipo de la selección de Tite ha sido prácticamente impecable, o casi impecable, así que ya hace tiempo que lo sospechábamos, pero... justo antes del enfrentamiento otra vez con Argentina, ya Brasil ya sabe que está clasificada. Un poquito de buenas noticias, ¿no?, para la selección brasileña.
Ah, sí, claro. Y ahora tendremos el partido entre Brasil y Argentina después de todo lo que pasó acá.
Por
en
fin.
São Paulo, y todo se recuerda lo que pasó acá en el estadio de Corinthians. Bueno, Brasil está clasificado, Brasil está entre los mejores equipos del mundo, pero hay la necesidad de mejorar. El nivel de juego de Brasil ya fue mejor. Creo que esto es algo muy claro para todos los hinchas de Brasil. La selección de Brasil con Tite ya ha jugado mejor. Ahora tiene un equipo muy fuerte. Lo que pasa acá en Sudamérica con las eliminatorias es algo increíble con Brasil. Ya jamás tuvo una secuencia como esta de 11 victorias y un empate en 12 partidos. Pero cuando vemos al nivel de juego de Francia, de Italia, de algunos equipos de Europa, acá sentimos que hay la necesidad de seguir mejorando y Brasil tiene un año para esto. Incluso hay la sensación también acá que Argentina ahora está jugando mejor, incluso ya ha ganado la última Copa América acá en Brasil, la decisión contra la selección de Tite también.
¿Estás de acuerdo, Julio, con el diagnóstico de Gustavo?
Estoy de acuerdo que Brasil tiene que mejorar. En cualquier caso, bueno, está siendo un equipo implacable, un equipo que a veces que no tiene un control total de los partidos. De hecho, el otro día contra Colombia, la primera parte, hubo momentos de control de Colombia, pero claro, tiene un Neymar que, más allá de que no me gustó su actitud el otro día desafiante ante el árbitro, me parece que le pudieron expulsar perfectamente. Lógicamente es un jugador que arma el equipo. Y yo quería hablar de dos cosas, a ver qué opináis. Están apareciendo jugadores seguramente inesperados. Rafinha, el jugador del Leeds, que es un jugador que no se le conocía mucho en Brasil, porque él se marchó a Portugal y tal.
¿Sí?
Está siendo un jugador muy importante. Tanto Rafinha como Anthony, chico de la cantera del Sao Paulo, que ahora está en el Ajax, hasta el punto de que Vinicius no había sido convocado. Vinicius fue convocado por la lesión de Firmino. Yo creo que Vinicius al Mundial va a ir, salvo que hay una lesión que nadie espera. Pero es verdad que Brasil está sacando muchos jugadores para las bandas, muchos extremos. Curiosamente, los dos titulares son zurdos, que son Anthony y, y Rafinha.
Y Rafinha, sí. Que están brillando en sus equipos y que en la selección pues están teniendo buen rendimiento. Pues mira, Gustavo, voy a aprovechar para preguntarte por eso. Si se ha publicado en medios brasileños, ¿qué ha pasado con Vinicius? Porque claro, aquí nos ha llamado muchísimo la atención que Vinicius, en el estado de forma en el que está con el Real Madrid, siendo uno de los futbolistas más determinantes de las grandes ligas de Europa, no fuera convocado en primera instancia por Tite y si lo fuera después por la lesión de Firmino. ¿Ha salido alguna cosa personal o algún problema que haya tenido Vinicius en alguna concentración anterior con el seleccionador o no?
Ningún problema. Vinicius es un chaval muy, muy educado, que trabaja muy fuerte. Ustedes ya saben sobre eso después de todo lo que pasó con él en los primeros años de Madrid. Pero lo que pasa, y ahí yo tengo informaciones, porque yo ya estoy trabajando con la selección de Brasil ya desde 2016, desde el primer partido de Tite. Lo que pasa es que al cuerpo técnico de la selección de Brasil no le gusta tanto a Vinicius. Esto es lo que pasa. Vinicius no estuvo en la primera llamada de Brasil ahora por decisión técnica de Tite. Nada más que eso. No hay ninguna razón de disciplina o cualquier otra cosa, puramente técnica, decisión de Tite de llamar a otros jugadores y no Vinicius. Y esto fue una polémica muy grande acá en Brasil, porque, venga, Vinicius es una de las estrellas de la liga, está jugando al alto nivel. Yo he hecho una entrevista hace poco tiempo, hace algunos días, con Casemiro, y Casemiro ha dicho, Vinicius está jugando a su mejor nivel en toda su vida. Entonces, la ausencia de Vinicius en la primera llamada fue una polémica muy grande acá en Brasil. Incluso también porque Vinicius tiene plaza en este equipo. Porque Neymar no juega por la izquierda, Paquetá está jugando más por la izquierda. Pero durante el partido mismo, contra Colombia,
¿sí?
Tite ha cambiado. Vinicius ha entrado a la cancha en la mitad del tiempo. Paquetá empezó a jugar por dentro también. Entonces hay plaza para Vinicius y eso está muy claro para todo acá también.
Ahora, estoy convencido que hay plaza. Lo que pasa es que, hablando de los extremos, ha demostrado Tite que el titularísimo para él es Rafinha. Porque Rafinha, que en el Leeds juega en la derecha siendo zurdo, igual que Anthony, que en el Ajax juega en la derecha siendo zurdo,
¿sí?
Cuando han jugado los dos juntos, siempre el que se ha colocado en la izquierda, es decir, en su posición menos habitual, ha sido Anthony. Con lo cual yo creo que Rafinha queda clarísimo que es el titular. Y como Vinicius, donde más rindes en el costado izquierdo, yo creo que al final, jugando con Paquetá por dentro, porque Paquetá ahora mismo no se le puede quitar, está a un nivel altísimo, y la libertad, por supuesto, de Neymar, creo que Vinicius acabará teniendo sitio.
Pues estás diciendo 4-2-3-1 con Neymar por detrás del 9... Y Rafinha en la derecha y Vinicius en la izquierda. Es un
sí,
poco
yo creo
lo
que Vinicius acabará jugando. Perfecto. Yo creo que acabará jugando. Sí, yo creo que al nivel que está es difícil que Tite, por mucho que no le convenza ahora mismo, le tiene que acabar convenciendo.
A ver quién defiende ahí también. A ver quién defiende.
Sí, bueno, no, pero bueno, tienes a Casemiro.
Alguien defenderá.
Tienes a Casemiro. Yo le quería preguntar a nuestro amigo, ya que está en Sao Paulo.
Aprovecha.
¿Cómo se ha vivido el fichaje de Dani Alves por el Barça? Porque claro, el último equipo que estuvo fue el Sao Paulo. Es verdad que ya no estaba vinculado al Sao Paulo, pero se ha sorprendido sobre todo a ti y en Brasil en general, ¿no?
Sí. Los hinchas de Sao Paulo ahora están muy enchufados por todo lo que pasó porque, bueno, Dani Alves, cuando llegó acá para jugar por Sao Paulo, siempre ha dicho que quería jugar en el club de su corazón, en el club de cuando era niño acá en Brasil. Pero costaba mucho a Sao Paulo, 1,5 millones de reales por mes. Sueldo muy alto para el fútbol brasileño. Y el problema final de Dani con Sao Paulo fue la cuestión financiera, porque Sao Paulo no tenía más condiciones de pagar lo que había, lo que estaba decidido antes. Fue un problema del club, ¿vale? Pero esto fue lo que pasó. Y venga, todos saben cómo es la pasión de los hinchas. Los hinchas quieren saber solamente de su club, no quieren saber mucho de la plata, cómo se va a pagar o no. Si el jugador dice que quiere jugar por amor, entonces ¿por qué quiere ganar tanto? Y ahí la cuestión, la relación entre los hinchas de Sao Paulo y Dani Alves se quedó realmente muy, muy complicada en los últimos meses. Y cuando Dani Alves salió, la relación se quedó todavía peor. Ahora fue una sorpresa para toda la gente acá, porque Dani estaba parado, no quiso jugar en otros equipos acá de Brasil, pero quiere jugar en el Mundial y está en los planos de Tite. Tite no tiene muchos jugadores para la banda derecha. Hay Danilo, que es el titular hoy, jugador de Juventus. Uh-huh. Hay Emerson Royal, que estaba en Barcelona, ahora está en Tottenham, pero
Tottenham,
no hay muchas más opciones. Entonces, Dani Alves tiene condiciones, quiere jugar, necesita jugar en alto nivel. Y ahora tiene esta gran oportunidad de volver a Barcelona. Pero fue una sorpresa para mucha gente acá.
Tú mismo has dicho antes, bueno, un millón, para traducirlo, 1,5 millones de reales al cambio en euros deben ser entre 200, 250 mil euros más o menos. No, decía Gustavo que, lo decías antes, que ahora Brasil se va a enfrentar a Argentina, que es probablemente el equipo que mejores sensaciones está dejando, lo decíamos antes, en la fase de clasificación para el Mundial. ¿Va a hacer muchos cambios, Tite? ¿Qué última hora del partido se prevé antes del partido de ese... de ese martes, que es a las 12:30 de la noche, hora española?
Si el próximo partido fuera contra Venezuela, o Paraguay, yeah, o Perú,
claro,
habría la posibilidad de cambios, pero es Argentina, es el superclásico, es el partido de mayor rivalidad acá para nosotros, entonces no habrá muchos cambios, lo cierto es Casemiro, que ya está ahí en Madrid, ya no está con la selección de Brasil, y Fabinho empieza en su plaza, en su sitio, en el medio campo. Pero además de esto, creo que va a repetir los otros jugadores. Tal vez Militão pueda empezar por la cuestión física de Thiago, por dos partidos seguidos, un tiempo corto entre los dos partidos, pero no más que esto.
Muy bien, pues lo veremos el martes, de madrugada, 12:30 de la noche. Ahora vamos a hablar del partido, lo analizamos con Maldini tranquilamente, pero queríamos que Gustavo nos diera su punto de vista periodista de ESPN allí en Brasil. Comentarista además de fútbol internacional, Gustavo, tú haces también mucha Premier, mucha Serie A, haces mucho, eres panenquita, que decimos aquí,
sí,
¿no?
Sí.
Como nosotros.
Liga española haces también, Gustavo, allí no
la siempre, ESPN no tiene... siempre. También, siempre, ¿no? la liga todo fin de semana, siempre en la liga.
Qué bien.
Muy
qué
bien. Pues nada, haremos esa presentación que tenemos pendiente contigo y con Maldini. Gustavo, muchísimas gracias desde Brasil. Un abrazo.
Vale, gracias. Siempre mucho gusto.
Ahí está, que vale, dale, Fideo, viene, gol. ¡No! ¡Lo gritamos todos! Todos corrimos con Di María por arriba, la tocó cuando salía Ederson. ¡Gritalo, Fideo! ¡Te lo mereces, Ángel! ¡Así, te quiero, vamos, Argentina!
Caricia, la ventaja, Caricia, ahora o nunca. ¡El triunfo, Caricia, gol!
El Argentina-Brasil, un clásico del fútbol sudamericano, Julio, un poquito descafeinado a lo mejor, porque claro, Brasil ya clasificada y Argentina prácticamente casi, hombre, va a tener su morbo de que hace poco hubo una final de Copa América y tal, pero bueno, un poco más descafeinado, ¿no? Podemos decir.
Sí, hombre, los dos están clasificados, bueno, en Brasil matemáticamente, Argentina, aunque no es matemático, evidentemente, los puntos digamos que cuentan poco en este partido, pero cuenta mucho la tremenda rivalidad. Hemos escuchado el gol de Di María en la final de la Copa América en Maracaná, que es un partido que cambia un poco la historia reciente de la selección argentina, porque Argentina desde la Copa América del 93, si no me equivoco, en Ecuador no ganaba nada a nivel absoluto, y ese partido es además a Brasil, en Brasil. Y hemos escuchado el famoso gol de Caniggia del 90. Hemos puesto dos audios con títulos, con triunfos de Argentina, pero por ejemplo Brasil en el 82 le gana y le gana bien 3-1 y le digamos que le quita la corona de campeón del mundo en ese partido, aunque luego Brasil tampoco lo pudo ganar en ese Mundial. Pero bueno, es un partido muy, muy, muy especial, que yo creo que Argentina ha mejorado, claramente, más allá de Messi, del nivel de Di María, y yo creo que el nivel de los dos centrocampistas, de los dos cincos que tiene, que son De Paul y Guido Rodríguez, creo que le dan una estabilidad al equipo importante. Y luego, defensivamente, el equipo ha crecido mucho con la llegada con la aparición de Martínez, del portero, que está en un gran nivel, y también de Romero, ¿no? Del central, del Tottenham, del Atalanta. Creo que son dos jugadores que hace que la selección argentina tenga mucha más jerarquía defensiva de lo que tenía antes. Yo creo que es ligeramente favorito Argentina jugando en casa, en este partido. Pero bueno, en cualquier caso...
Y que llega algo mejor, tremendo, ¿no? Hacéis una previa de una hora, ¿no?
Sí,
¿en la tele?
Hacemos, te lo cuento, hacemos una previa. El partido es 12:30 hora española. Empezamos a las 11:30 en Vamos. Va a estar Roberto Carlos con nosotros y va a estar Gustavo López, uno representando a Argentina y otro a... dos zurdos, además, uno a Argentina y otro a Brasil. Y luego pues hacemos el partido. El partido lo va a narrar Adolfo Barbero. Yo me quedaré comentando junto con Gustavo y con Gustavo. Yo presentaré la previa del partido y luego pues nada, pues a disfrutar en Movistar de ese partidazo, ¿no? Es un gran clásico del fútbol mundial, ¿no? Es el Brasil-Argentina, ¿no? Digamos que el primer clásico del fútbol sudamericano fue el Uruguay-Argentina, del que hemos hablado antes, pero este es un partido muy, pues muy especial. Y vamos a ver, es Neymar contra Messi, que siempre tiene su espectáculo aparte los dos, ¿no?
Lo viviremos y lo contaremos. Martes, madrugada de martes a miércoles, a las 12:30 es el partido. Aquí también en el partidazo de Juanma Castaño también daremos buena cuenta del partido. Estamos en Sudamérica, vamos a subir un poquito.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hasta las 6 de la tarde, aquí en Tiempo de Juego, una hora de fútbol internacional, la hora Maldini, después llega Erifrade con la segunda división, partidos internacionales, yo estaré en el tramo de las 6 y después se pueden clasificar, ya lo hemos dicho, Francia, Bélgica y Países Bajos para el Mundial. Bueno, como Estados Unidos y México son países fronterizos, sí, son vecinos, son rivales, hemos dicho, ponemos un neutral, un canadiense, Bryan Adams, y así no se enfada nadie. Jugaron anoche, ¿verdad, Julio, también?
En Cincinnati. A ver, es el gran clásico del fútbol de Centroamérica y de Norteamérica, ¿no? Evidentemente, son las dos grandes potencias. Hay otros. Bueno, el único país centroamericano que no ha jugado un mundial es Guatemala, porque Haití lo jugó, El Salvador, por supuesto, Panamá, Honduras, que por cierto, el Honduras-Panamá fue espectacular. No he tenido tiempo de verlo, pero habrá que perder dos horitas. Perder entre comillas, dedicar dos horitas de nuestra vida a ver ese partido, porque ganaba Honduras 2-0 a falta de un cuarto de hora y ganó Panamá 2-3. Pero bueno, es Estados Unidos-México con 2-0 para Estados Unidos y con un equipo pues muy joven de Estados Unidos. Está jugando Musa, el jugador del Valencia, como interior últimamente. Lleva ya varios partidos jugando ahí, sí. Está jugando Tyler Adams, de medio centro, con McKenney, el jugador de la Juve, como el otro interior. Y luego hay un chico que se llama Pepi, que es un delantero de Dallas, que está siendo la gran revelación en cuanto a delanteros del fútbol norteamericano, del fútbol de Estados Unidos, un jugador que yo creo que va a acabar en Europa pronto. Y luego salió en la izquierda Aaronson, que también es otra gran aparición del fútbol norteamericano, y Timothy Weah, el hijo de George Weah, jugó por la derecha. Luego entró Pulisic, que acabó marcando el primer gol. Es una buena selección de Estados Unidos, y sobre todo creo que en los últimos partidos, y esto no gustará mucho a los mexicanos, pero últimamente Estados Unidos está superando a México, y quizás se la pueda considerar ya la principal potencia de la zona, por delante de México.
Otro amigo, periodista en México, Pepe del Bosque. Hola, Pepe. Muy buenas, bienvenido.
¿Qué tal, Fernando, Julio? Me da mucho gusto saludarlos. Si me preguntan cómo estoy, contento de hablar con ustedes, pero
muchas
no
gracias.
Tan contento por el resultado de ayer.
Claro, ¿fue justo? Oye. ¿Fue justa la derrota de México, según tú, Pepe?
Completamente. Estados Unidos, sobre todo en la segunda parte, le mete un meneo tremendo al equipo del Tata Martino a través de la intensidad, de la presión, de un ritmo muy alto, superado el centro del campo, jugó Romo, el chico de Cruz Azul, que no atraviesa su mejor momento, el medio centro, Edson Álvarez del Ajax, y Héctor Herrera, que ha perdido mucho protagonismo en el Atlético de Madrid de Simeone. Escuchaba a Julio decir el medio campo de Estados Unidos y mezcla todo. Musa, que puede jugar partiendo de banda, o como lo hace con la selección de la barra y las estrellas como interior, Tyler Adams, que tiene muy buen toque de pelota, muy buen manejo, y además Weston McKennie, que ayer se sale completamente el exfutbolista del Schalke, ahora en la Juventus, porque marca el segundo gol, porque es un ferrocarril pisando la frontal del área rival, y la verdad, el equipo mexicano fue muy superado en el segundo tiempo, después de que en la primera parte, un trámite igualado en los primeros 45 minutos, y en donde tuvieran dos ocasiones claras, primero Irving Lozano, el Chucky, y luego Jesús Manuel Corona, el Tecatito, que tampoco está atravesando un muy buen momento, de hecho ha perdido la titularidad en el Porto de Sergio Conceição.
Déjame decir, Fernando, para el que no conozca a Pepe del Bosque, que le debe seguir en Twitter, cualquier aficionado al fútbol, de verdad que es un seguimiento.
Desde luego.
Casi obligado, más que recomendado.
Sí,
si
sí,
te gusta
sí,
el fútbol,
sí. Hay que seguirle.
Porque hay poca gente, lo digo en serio, hay muy poca gente en Twitter que profundice tanto en el mundo del fútbol, y no solo en México, hablo del mundo del fútbol en general, en Europa, en Sudamérica. Es impresionante el conocimiento que tiene Pepe del Bosque, así que de verdad que merece la pena que le sigan.
¿Cómo se llama el medio digital que tenéis, Pepe, en el que analizáis el fútbol perfectamente, que yo he colaborado alguna vez? Supongo que habrás molestado también a Julio. ¿Cómo se llama el medio? Para que toda la gente lo siga.
Sí. Bueno, primero el 9 y medio y ahora Editorial Puskas, y de verdad, gracias
Editorial
por sus palabras. Ya les debo ahí un par de cañas.
Bien, pues
recibido,
nos las cobraremos. Además, como queda todavía este... que era octogonal de la CONCACAF, como todavía quedan partidos, pues te llamaremos seguro. Pepe, muchas gracias por estar en el programa. Un abrazo.
Un abrazo grande, que estén muy bien.
Tenemos un gol en el partido de Liga Smartbank en Valladolid. ¿Quién ha marcado, Amón?
Ha marcado el Real Valladolid el segundo por mediación de Cristo González. Una llegada por la derecha a la contra del equipo pucelano. Se ha girado perfectamente a la altura del punto de penalti y ha puesto la pelota muy lejos de las manos de Altuve. Valladolid 2, Fuenlabrada 0.
Pues nos vamos a ir, Julio. Enseguida cogemos las maletas otra vez y nos vamos a África. Otro amigo, Julio, preséntanoslo.
Sí. Pues sí, Fran Castaño.
Entrenador en África.
Exactamente. Quiero decir una anécdota. Hace mucho tiempo me llegó un tuit privado de un chico al que yo la verdad no conocía. Y me dice, oye, yo es que estoy trabajando en África tal. Fíjate en un defensa que sale de la Academia de Ghana que tenemos aquí en Ghana, que se llama Salisu, que hoy va al banquillo del Valladolid, pero qué tal. Y fíjate dónde está ahora Salisu, en el Southampton, y ha sido un central muy importante en el Valladolid.
Parece que tiene...
Vamos a presentar a Fran, ¿no?
Parece que tiene buen ojo, Fran Castaño. Sí, sí. Hola, Fran. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué haces por África? ¿Qué haces allí?
Pues nada, yo ya desde 2012 llevo por aquí, por África. Estoy entrenando en una academia, un centro de formación que tenemos aquí en Ghana. Empezamos en 2017 y bueno, pues por aquí andamos. Antes he estado entrenando en Níger, en diferentes academias por aquí, por Ghana.
Pues ahora mismo estás en Ghana.
Y bueno, intentando... Ahora mismo es quien gana.
Bueno, tú fuiste, Fran, seleccionador sub-17 de Níger, ¿no? ¿Es así?
Sí, estuve con la sub-17 de Níger y con la sub-20.
Ajá, joder.
Dame un segundito, Fran, Julio, que tenemos otro gol en Valladolid, Amón.
Otro, el tercero del equipo local, gol de Óscar Plano. Otra vez la jugada llega por la derecha, remata con el exterior de su pie izquierdo a la derecha de Altuve. Valladolid 3, Fuenlabrada 0, 2 más el añadido para que esto acabe.
Estábamos hablando en la hora Maldini con Fran Castaño, que es un entrenador que está en Ghana, que ha sido... Decías, Julio, entrenador sub-17 de la selección de Níger.
Sí, y sub-20, nos acaba de contar él. Sí, sub-17 y sub-20 de Níger. Por cierto, ya que estamos con Fran y hablando de África, déjame que ponga, que hagamos una especie de tiempo, cómo están los partidos.
Una foto, un panorama de cómo está la fase de clasificación más difícil del mundo, para mí. Para mí.
Porque además luego hay otra fase más de eliminatorias, es tremendo. Bueno,
o sea, son 10 grupos, los 10 campeones se enfrentan luego en otra eliminatoria.
Exacto, sí, tremendo. Es una barbaridad. Por ejemplo, Camerún y Costa de Marfil, que uno de los dos va a quedar eliminado ya, todavía no está clasificado, sino tiene que jugar otra eliminatoria. Bueno, está ganando Nigeria 0-1 en Liberia, con gol de Osimhen, el delantero del Nápoles. Fíjate el equipo que tiene Nigeria, por ejemplo, que está jugando con Iheanacho, con Ndidi, con Iwobi, con Moses Simón, con el propio Osimhen que ha marcado. Está empate a 0 Guinea Ecuatorial Túnez en Malabo. Y hoy le ha ganado ya 0-4 Camerún a Malawi y 4-0 Zambia a Mauritania, que por cierto es un país africano que está creciendo bastante futbolísticamente, Mauritania. Y 0-1 República Centroafricana en Cabo Verde está ganando. Yo no sé, Fran, si estos partidos... Tú muchos de estos equipos les conoces, lógicamente, porque te has enfrentado a ellos, o por ver jugadores, ¿no?
Sí, conozco bastante, sobre todo si juegan contra Ghana, así que los sigo. Y bueno, en Nigeria... Sí que a muchos jugadores nos he enfrentado, por ejemplo, como a Víctor Osimhen, que jugamos contra él en la sub-17 con Níger, y fue una pesadilla.
Además, Fran, en este tipo de partidos, los que han estado siguiendo fútbol africano o han tenido la oportunidad de trabajar allí, Claro, se generan miles de historias. O sea, en los partidos de clasificación para el Mundial en África, si te quieres poner a contar historias, pues haces una enciclopedia, ¿no? Se pasan un montón de cosas, ¿no?
Sí, sí, es el partido, las historias del partido y el contexto, que siempre hay algo alrededor del partido, siempre.
A veces hasta mayor el contexto que el partido en sí, ¿no? Muchas veces en África.
Pues normalmente.
Por ejemplo, yo siempre he pensado, Fran, estar de acuerdo, que jugar fuera de casa en... Ahora se está jugando con poco público por el tema del COVID, hay muchos campos sin público, pero cuando todo era normal, con campos llenos fuera de casa, es dificilísimo sacar buenos resultados en África. Primero por el estado de algunos campos, en campos más de selecciones menos potentes, yo he visto partidos de Camerún perdiendo fuera de casa yo me acuerdo en Comoros, por ejemplo, recuerdo también una derrota de Camerún, por ejemplo.
Sí, Comoros, por ejemplo, es un país muy difícil en su campo. Los campos están fatal, siempre se dicen estrategias que utilizan con las comidas, se echan cosas en la comida.
Ah, eso es verdad, Fran, eso es verdad.
Problemas en los aeropuertos, los tienen en los aeropuertos muchas horas, un montón de estrategias que usan.
Vamos, que son encerronas, los partidos de clasificación en África son encerronas, ¿no? Lo resumimos así.
Sobre todo para las selecciones más importantes, que suelen tener jugadores más acostumbrados a jugar en Europa, sufren mucho más.
Por eso siempre hay sorpresas. De las selecciones que hayas visto tú, de esta fase de clasificación, que está todavía, como decimos, desarrollándose, después habrá una eliminatoria que será tremenda para todos, ¿a qué selecciones ves mejor? ¿A quién estás viendo jugar muy bien? ¿O qué selecciones crees que llegan mejor a esta recta final de la fase de clasificación en África, de lo que tú hayas visto?
No he visto mucho, sobre todo he visto a Ghana, que ha cambiado bastante, desde cambio de entrenador el equipo ha mejorado bastante, pero yo creo que por encima sobre todo está Senegal y Marruecos, creo que son las selecciones que más fuertes están ahora mismo.
Si quieres hacemos un repaso rápido.
Egipto.
Sí, Egipto, por supuesto.
¿Quieres rápidamente cómo está cada grupo?
Sí, mira, en el grupo A queda un partido, Burkina, Argelia se va a clasificar casi seguro. Ayer remontó, por cierto, Burkina ante Níger, así que Argelia se meterá en la siguiente ronda. En el grupo B, Túnez lo tiene muy bien, yo creo que se va a clasificar casi seguro primero. En el grupo C, Nigeria lo tiene mejor que Cabo Verde, aunque todavía habrá que pelear. Luego, en el grupo D, Camerún y Costa de Marfil tienen que jugar en Costa de Marfil. Ojo ese partido. No, tienen que jugar en Camerún. Ojo ese partido, que va a ser tremendo. Luego, en el grupo E,
ese
Mali...
Ese partido es partido de fase de grupos de Mundial. O sea, de fase de grupos, sí. No, porque... Pero partido de Mundial, de octavos de un Mundial, por ejemplo, te lo imaginas, y es un partido perfectamente de Mundial. Vamos.
Pero tal cual, ¿eh? En el grupo E... Mali lo tiene prácticamente hecho. En el grupo F, Egipto lo tiene prácticamente hecho. No para el Mundial, sino para pasar a la siguiente ronda.
Para pasar a la eliminatoria, sí.
Eso, en el grupo G ayer ganó Sudáfrica Zimbabue 1-0, así que lo tiene muy bien ante Ghana. Ghana lo va a pasar, yo creo que lo tiene complicado. Y en el grupo H, Senegal ya está matemáticamente clasificada. En el grupo I, Marruecos, matemáticamente clasificada. Y Benín lo tiene muy bien, aunque todavía tiene opciones Congo. Congo, República Democrática del Congo, no confundir con Congo, que a este equipo le dirige Héctor Cooper, a República Democrática del Congo.
Sí, después pasa que hay seleccionadores en determinadas selecciones que tienen mucha historia, porque los contratan y al final
claro.
Tienen mucho recorrido y se van a África a entrenar. Fran, nos seguirás contando historias de África aquí en Laura Maldini, así que ya que te tenemos ya en la agenda, te apuntamos y otro día te llamamos. Que vaya muy bien por Ghana. Muchas gracias, ¿eh?
Perfecto, un placer, muchas gracias.
Ha terminado ya el partido de Liga Smartbank de segunda división, que estaba a punto de terminar en Valladolid. ¿A mono todavía no?
Lo hace ahora mismo, en este preciso instante, justo cuando un jugador del Fuenlabrada ha mandado la pelota al travesaño de la portería del Real Valladolid desde medio campo, así como que no quiere la cosa. 3-0 ha conseguido la victoria el Real Valladolid. En el 18 marcaba Sergio León, en el 86 lo hacía Cristo González y en el 88 Óscar Plano. El Real Valladolid, tras fallar ayer el Sporting, hoy no ha fallado. Ahora a descansar, a ver qué hacen el resto de los rivales por los puestos de arriba.
Pues a descansar, Amón, gracias, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Nos vamos a Asia. Y hay dos grupos, Julio, en Asia, de seis equipos que cada uno. Las dos primeras de cada grupo van directas al Mundial y los terceros juegan repescas.
Eso es, eso es. Y ayer,
ojo con Japón, ¿eh?
Sí, ayer ganó en Vietnam, bueno, creo que fue anteayer, ganó en Vietnam 0-1, pero lo había pasado mal porque perdió en casa contra Oman, había perdido otro partido más, remontó ante Australia en un partido dramático y al final...
Ahora mismo está tercera de su grupo.
Yo creo que por lo menos la repesca la jugará, vamos a ver, todavía. Pero mucha igualdad, viendo los resultados del jueves, nadie ganó por más de un gol, muchos empates, 0-0 Australia y Arabia Saudí, 1-1 China con Oman, 1-1 Irak con Siria, remontó Irán 1-2, perdió 1-0 en Líbano, y Líbano estaba bastante cerca de darle el sorpresón, pero en los últimos minutos, ya en el descuento, remontó Irán y ya lo tiene bastante bien. Pero bueno, bastante igualdad. Y Oman está siendo la gran sorpresa porque ganó en Japón y ha empatado en China, con lo cual, ojo a los grupos, porque ahora mismo Oman está con 7 puntos y con opciones todavía de desbancar a Japón en esa tercera plaza. Yo creo que Arabia Saudí lo tiene prácticamente hecho y Australia se meterán también, y en la otra zona prácticamente Irán y Corea del Sur lo tienen prácticamente hecho.
Sí, son Corea del Sur, Irán, Australia y Arabia Saudí las que ahora mismo ocupan plaza directas.
Sí, esas cuatro van a estar en el Mundial y yo creo que la única duda es que Japón pueda desbancar a Australia o pueda quedar fuera incluso de la repesca. Y por el otro lado, para la repesca está Líbano, está Irak, hay bastante igualdad, la verdad.
Que es otra fase de clasificación, Julio, que es muy larga, ¿eh? La de Asia sí. También es, igual que la bueno, de Conmebol, la de Sudamérica, es media liga. La de CONCACAF también es bastante larga, pues esta es larga, ¿eh? Se tiran 3 años jugando hasta
sí,
llegar
porque
al
es
mundial.
Que claro, es que hubo una primera ronda con las selecciones más débiles donde estaban, por ejemplo, Bangladesh, Guam, Mongolia, Laos, Pakistán, Macao, Sri Lanka, y luego ya pasaron algunas de estas y luego ya en la segunda ronda, pues yo qué sé, la cantidad de equipos que había, a lo mejor había 30 o 40 países, es que claro, es que tienen muchos países Asia, pero bueno, desde incluso juega Palestina, juega Nepal, por supuesto Qatar. Bueno, Qatar como va a ser organizador, lo que
Qatar
han hecho
ha jugado en todos lados.
No, lo que han hecho a Qatar ha sido meterle en un grupo europeo, en el grupo de Portugal, digamos, y está jugando como si fuera ese grupo, pero lógicamente sus partidos no cuentan, pero si ves la página de la FIFA, sale el grupo de Portugal con Qatar y sin Qatar.
Sí, correcto. Sí. Están jugando en Europa.
Sí, el otro día jugó con Serbia y digamos que le han metido a jugar en ese grupo para que haga partidos competitivos. Pero bueno, está Tayikistán, está Siria, Tailandia y bueno, ya tenemos la tercera fase. Y bueno, en la primera ronda de Asia siempre vemos muchas goleadas porque hay equipos verdaderamente muy, muy flojos. Pero por eso precisamente les ha, por ejemplo, hubo un Malasia 7, Timor Leste 1, por ejemplo, estoy mirando aquí, no es que me lo sepa de memoria, bueno, en realidad el nivel lo vemos ahora en la tercera ronda.
Muy bien, pues nos vamos a marchar, Julio. Mañana a las 4 de la tarde tenemos otra vez Hora Maldini.
Tenemos otro ya dedicado a Europa.
Con Europa, solo con Europa.
La previa del España-Suecia. Y hay partidos como el Croacia-Rusia, que nos va a pillar en directo, por cierto, que se están jugando ir al Mundial, el que gane va al Mundial y el empate le valdrá a Rusia. Luego tenemos también, por supuesto, el España-Suecia, el Portugal-Serbia. Mañana vamos a dedicar la hora a los grupos europeos, que mañana va a haber partidos dramáticos.
Lo contaremos todo. Gracias a Hernández y Bravo en la técnica, a David Jiménez en la producción. Además de PLA realizando, está Nando Yacutó también echándole una mano. Así que este es el equipo de la Hora Maldini. Maestro, ya sabes que es un placer inmenso hacer radio junto a ti. Muchísimas gracias.
Te escucho el tiempo. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, chao. Sigue Tiempo de Juego, enseguida Arifrade. Hasta ahora.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.